bien. Buenos días. Por favor, abran sus Biblias en Colosenses. Estamos en el capítulo 2. Vamos a estudiar del verso 4 al verso 15. Si tuviera que ponerle un título a esta enseñanza, podríamos llamarle Santos Vivos y Alerta. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos santos, que estemos vivos espiritualmente y que estemos alerta a las acechanzas de Satanás. Estamos viendo cómo el apóstol Pablo advierte a la iglesia en Colosa por los abusos y por las falsas enseñanzas de los falsos maestros de aquel tiempo. Oremos, Padre. Estamos agradecidos porque a través de tu palabra nos das vida. Podemos vivir, Señor, santamente, cumpliendo tus preceptos, viviendo, Señor, tu palabra. Te pedimos, Padre, que así como escuchemos hoy, tú pongas en nuestros corazones el deseo grande de cumplir con todos tus mandatos, de escucharte, de ser humildes y aceptar, Señor, en las áreas que necesitamos cambiar, las áreas que debemos de purificar para que podamos complacerte, Señor. Porque ese debe de ser nuestro propósito, complacerte en todo. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos del verso 4 al 15, que es lo que vamos a estudiar hoy. Dice el verso 4: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En una ocasión, un pastor estaba indignado y muy preocupado porque habían puesto un burdel, una casa de citas, una casa de prostitución, muy cerca de del edificio de la iglesia en la que él pastoreaba. Y su protesta fue tan grande que terminó en las cortes. Y el abogado defensor, es decir, el que defendía a los dueños del burdel, hizo todo lo posible por humillar al pastor, por avergonzarlo, por apocarlo. Y en una de las intervenciones le hizo la pregunta, le dijo: ¿eres tú pastor evangélico? Le pregunté al abogado. ¿Y la palabra pastor no significa cuidador de ovejas? Le dijo. Ante tal definición, el pastor no tenía nada más que aceptar y decirle, sí, ese es mi trabajo, cuidar las ovejas, la grey del Señor. Bueno, si eres cuidador de ovejas, ¿por qué no estás en ello? ¿Por qué no estás cuidándolas? ¿Por qué estás aquí? Él lo hizo para apocarlo, para avergonzarlo. Bueno, contestó el ministro, porque hoy necesito estar con ellas para defenderlas de los lobos. Se refería a él, al abogado, y a todos los que estaban tratando de dispersar la grey del Señor. Es tan bonito que podamos, en un tiempo o en otro, ser partícipes de glorificar, magnificar el nombre del Señor, defendiendo su doctrina, defendiendo las enseñanzas, defendiendo quién es Cristo. Esta respuesta que dio aquel pastor fue muy buena, desde luego. Y vemos que Pablo está en circunstancias similares en Colosa. Hay falsos maestros, judíos que venían a enseñar cosas que no estaban dentro de la doctrina que Pablo y los apóstoles les habían enseñado. Pablo era conocedor de la presencia de enemigos que estaban atacando a la iglesia en Colosa. Por ello les ofreció consejo y protección. Vemos que en el verso 4 al 7, Pablo anima a los colosenses a continuar haciendo progresos espirituales. Esto es muy importante, que estemos siempre progresando. No podemos quedarnos estancados. Siempre pongo el ejemplo de la escuela, de los niños. Me preocuparía mucho, o me hubiera preocupado mucho, que uno de mis hijos no hubiera pasado al segundo grado y se hubiera quedado hasta los 15 años de edad en el primer grado de escuela elemental. Hubiera estado muy preocupado, ¿verdad? Y ustedes serían igual. Queremos que el niño vaya progresando, así como va pasando los años, va pasando también de un grado a otro, y queremos que se gradúe, y queremos que llegue el momento en que produzca, que trabaje y que esté afuera, y que haga algo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está recomendando en estos versos, del verso 4 al 7. Vemos que la vida cristiana debe siempre estar activa, así como las aguas que bajan de las montañas por los ríos, que están moviéndose y se ven cristalinas, se ven limpias, están tomando oxígeno al moverse, al caer en las cascadas, toma oxígeno y es agua limpia, pura, que se puede beber. Cuando el agua se estanca, lugares a donde entra y se estanca, esa agua se pone putrefacta, se daña, debe de correr. Y es más, en algunas ocasiones empieza a regresar, empieza a correr hacia atrás. Vemos en Hebreos 6.1, abran sus Biblias en Hebreos 6.1. Dice Hebreos 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. El cristiano que no esté haciendo progresos está expuesto a ser tiro al blanco de Satanás. Porque si nos quedamos quietos, inmóviles, sin avanzar, somos un blanco fijo. Y sabemos, aquellos que les gusta la caza, los cazadores, cuando ven a la presa que van a disparar, procuran que esté quieta para tener un mejor blanco. Pero cuando el animal está corriendo, es difícil que le llegue la bala. Tiene que ser muy experto. Satanás es muy experto. Inclusive cuando estamos corriendo, él trata y dispara y echa sus dardos para aguantarnos, para acabar con nosotros. Ahora imagínense si nos quedamos quietos. Es peor. Debemos estar constantemente moviéndonos espiritualmente, buscando progresar para no estar expuestos al tiro al blanco de Satanás. Es necesario progresar espiritualmente, dice Pablo en el verso 4. Miren, voy a leerlo nuevamente, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esa palabra quiere decir palabras que exigen, que nos incitan, que nos mueven a querer hacernos creer lo que están deseando que creamos. Satanás es mentiroso y usa palabras persuasivas para engañar. Es persistente, insiste, constante. Los razonamientos de Satanás son convincentes para la carne, porque apela a nuestra carnalidad, a nuestra humanidad, y apela también a nuestros sentidos. Muchas veces decimos, es que esto me hace sentir bien. ¿Seguro? Está apelando a tus debilidades. Y debemos de estar alerta. En el momento que hay algo que apela a nuestra carne, debemos de parar inmediatamente las antenas, levantarlas. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo malo. Por eso es necesario progresar espiritualmente para no dejarnos engañar. Es decir, estar constantemente aprendiendo, aplicando la Escritura a nuestras vidas, para que estemos alerta. Cada día aprendemos algo más. Y no debemos de sorprendernos, dice el apóstol Pedro, cuando nos vengan los problemas y las persecuciones y las dificultades, porque debe de ser así. Jesús mismo le dijo a sus discípulos que iban a ser perseguidos. Dios no nos engaña en ningún momento. Siempre nos ha dicho la verdad. Nos advierte, dice, van a haber problemas. En el momento que quieras salirte del control de Satanás, va a haber problemas porque no está pintado. Dice que anda como león rugiente. Y un león cuando ruge es porque tiene hambre. Siempre anda hambriento por las almas. En el verso 5 al 7, Pablo nos habla de la naturaleza de nuestro progreso espiritual. Dice el verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Para enfatizar esta advertencia, Pablo usa palabras de uso militar. En la milicia es que se usan palabras como orden, firmeza. Un ejército que no está ordenado es un fracaso. Un ejército a donde los integrantes, los soldados, no son obedientes y no escuchan, no ponen atención, no están en lo que deben de estar, es un ejército que fácilmente se puede vencer. La iglesia de Cristo es comparada con un ejército. Somos el ejército del Señor y el Señor es el general. Y un ejército organizado no está compuesto de todos generales, no. Hay un general que da las órdenes y el resto súbditos, el resto cumplen. Estas palabras, orden y firmeza, describen un ejército sólidamente unido, un ejército ordenado, y un ejército ordenado vence al enemigo. La palabra orden describe un ejército formado en rangos, es decir, en categorías, en posiciones, desde el más alto hasta el más pequeño, y donde cada individuo ocupa su lugar. Cada uno tiene una función, algo que hacer, y en la iglesia es igual. Cristo es la cabeza, el general, y nosotros los soldados, en distintos rangos, pero todos importantes. Un ejército es todo, todos sus integrantes son importantes. Pero vemos que no todos son generales, dije hace un momento. Porque sin un general no hay orden, no hay quien ordene, quien diga a dónde va y cómo va a ser la batalla. El general da las órdenes y Jesús es nuestro general. Él es el que nos ordena. El verso 6 dice que somos peregrinos en la tierra. Miren, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Caminar, los peregrinos caminan. El peregrinar se dice. Caminar. Y cuando estamos caminando debemos de saber caminar. Hay lugares a donde hay que tener mucho cuidado por dónde se camina y cómo se camina. La vida cristiana es comparada a un peregrinaje. Somos extranjeros, somos celestiales. Ya nuestra mente piensa diferente a la mente del mundo. Nuestras acciones, consecuentemente, son diferentes. Nuestro vocabulario es diferente. Caminamos diferente. Vemos las cosas diferente. Entonces, estamos en un peregrinaje y es pasajero. No sabemos qué tiempo vamos a estar aquí en la tierra. Pero por el tiempo que estemos, si sabemos caminar, si sabemos peregrinar, vamos a triunfar. Los cristianos debemos aprender a caminar. Eso es lo principal. El cristiano debe de aprender a caminar la vida cristiana. Pablo ya había amonestado a los colosenses. Les dijo que en Colosenses 1:10, miren en Colosenses 1:10, les dijo que debían de caminar como es digno del Señor, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es importante que cada día conozcamos más del Señor. Por eso nos ha dado este instructivo, para que conozcamos mejor. Mi esposa y mi hija me hicieron un obsequio hace un año. Me dieron un reloj que hasta el desayuno me prepara. Este reloj tiene una brújula y lo cargo conmigo. Y este reloj, cuando estaba ahora en Bolivia, yo quería saber dónde estaba el norte y por dónde íbamos volando. Y yo, mi amigo me decía, Tom me decía, a ver Carlos, ¿por dónde está el norte? De la novelería. ¿Y qué temperatura tienes? ¿Y crees que va a llover? Todo esto me dice el reloj. Bueno, fue un regalo muy bonito, pero resulta que hay que tener una inteligencia tremenda para saberlo manipular, ¿no? Manejar. Entonces, tiene un libro, un instructivo que es así de grueso. Pequeño, pero bien grueso. Y ahí me llevé yo mi instructivo hasta Bolivia. Y había ocasiones que tenía que cambiar la alarma, y como no lo sé manejar todavía, entonces tenía que abrir el librito para mirar cómo tenía que usarlo. Y estaba constantemente aprendiendo. Ahora ya sé hacer algunas cosas, pero estoy aprendiendo y debo de conocerlo más. Y nuestra vida cristiana es así. Dios nos ha dado un instructivo, porque hay cosas que no sabemos por naturaleza. Tenemos que aprenderlas. Y el caminar es algo que debemos aprender. Debemos caminar en Cristo de la misma manera que comenzamos el primer día, con ese entusiasmo. Cuando recibimos a Cristo, decimos, he recibido a Cristo, y empezamos a ver esos cambios, y Dios hace milagros, y empezamos a caminar en el aire, y a todo el mundo le conversamos, le decimos, mira lo que ha hecho el Señor. Y las personas creen que estamos locos. Y dice la Escritura que los que no conocen a Dios, el Evangelio, para ellos, el Evangelio es locura. Porque parecemos locos. Yo me acuerdo que inmediatamente fui a hablar con amigos y decirles, miren lo que está pasando en mi vida, y miren lo que Dios ha hecho. Y me quedaban mirando y me decían, qué rarito que estás. Y perdí a todos esos amigos. Pero el Señor me dio unas amistades nuevas. Personas que tenían el mismo interés que tenía yo ahora. Y empecé a vivir una vida diferente. Pero Pablo le dice a los colosenses, no se enfríen. No crean en esas sutilezas de Satanás. Mucha gente dice, oh, dice, está en su primer amor. Déjalo que pasen 5 años y ya verás cómo se calma. Ya verás cómo ya deja de ser igual. Está en su primer amor. Cuando Pablo dice, sean constantes, estén como en el primer día, sean lo mismo, dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, de la misma manera, el verso 6. No cambien, con el mismo entusiasmo, inclusive aún más, porque como lo vamos conociendo más, tenemos más interés, más deseo de conocerlo. Cada experiencia que tengo en el campo misionero me inyecta más el deseo de seguir adelante. Mi esposa me dice, pero Carlos, todavía ni has llegado, no te has cambiado la ropa, no has guardado las cosas que has traído de Bolivia y ya estás pensando en regresar. Le digo, mija, es que es hermoso ver cómo la gente está deseosa de recibir la palabra de Dios. Acabo de recibir un correo electrónico de uno de los pastores, mi hermano Casco, dice, estamos avanzando en el estudio y hay más hermanos que quieren, que no pudieron estar aquí, que no sabían y ahora que saben, quieren. Así es que en lo que estamos terminando los libros, les vamos a ir pasando a ellos. ¿Está bien? Me hace la pregunta. Desde luego que está bien. Inmediatamente le contesté. Le dije, sí, hermano Iván, Ibar. A ese es el que le decía yo, hermano Iker. No sé de dónde saqué Iker. Y ahora le dicen a él Iker de sobrenombre. Y me dice, sí, hermano. Él le digo, sí, hermano, usted debe de darle los libros y déjenlo que sigan adelante. Mándenme los nombres. Y aquí vemos que Pablo nos insta, nos dice que debemos de seguir el caminar como en el primer día de nuestra conversión. La gente que le llama, oh, está en su primer amor, están completamente equivocados. Esto era lo que hacían los gnósticos. Los gnósticos querían introducir nuevas verdades diciendo que de esa manera iban a ser más maduros, cristianos mejores, más maduros. A esto Pablo les dijo, de la manera que comenzaron deben andar siempre y cada vez mejor, porque como lo conocemos más, mejor debemos andar. En el verso 7, Pablo nos dice que debemos permanecer en Cristo. Es importante de que permanezcamos en Él. La Biblia nos da un ejemplo muy práctico. Dice que las ramas que están apartadas del tallo, las ramas que están apartadas del árbol, se secan. Y así somos nosotros. Debemos de permanecer en Cristo. El verso 7 dice, arraigados y sobreedificados. Arraigados, habla de un árbol que está prendido en la tierra por sus raíces. Pero estas raíces no solamente son para aguantar al árbol en pie, sino que de ahí sustrae la savia para alimentar las ramas, para alimentar las hojas, para que crezca flores y produzca fruto. Entonces es un proceso, el proceso de santificación. Pablo usa las palabras arraigados y sobreedificados. Algo sobreedificado es que le ponen superbases. Me acuerdo la iglesia que construyeron los hermanos Otziles en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Era un edificio bien grande, que para que entren unas 2,000 personas. Y me dice el pastor, me dice, hermano Carlos, hermano Casco, dice, ¿podría usted ayudarme a calcular las bases? Entonces yo, con lo poco que sé, me puse a calcular y le dije, tiene que llevar tanto de hierro, hagan las zanjas de tanto de ancho y tanto de profundidad y con eso les va a quedar bien. Y me dice, hermano, ¿y si nosotros nos esforzamos un poquito y le ponemos un poquito más de hierro y la hacemos un poco más ancha, ¿verdad que va a quedar mejor? Sí, hermano, hágalo así. Y le pusieron unas bases que sobre edificaron y luego levantaron sus paredes, estaban felices. Dice, después de lo que el hermano Casco lo calculó, nosotros lo hemos hecho mejor todavía. Así, sobre edificándonos. Nuestro caminar debe de ser cada día mejor, buscar hacerlo mejor. Los cristianos no debemos de ser como hojas secas que son arrastradas por el viento. Y Pablo dice que no nos dejemos arrastrar por las doctrinas por esos vientos de doctrinas. Mira lo que dice en Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Emplear las artimañas del error con astucia, es decir, mezclándola con cosas buenas. Satanás no viene y le dice a alguien, mira, tómate esta droga para que te mueras. No, le dice, tómate esta droga para que sueñes. Oh, vas a estar muy, muy feliz, te vas a sentir muy bien. Y a los artistas le dice, para que tengan fuerzas y que puedan actuar mejor, tómate esta droga. Y se toma la droga para sentirse fuertes y estar despiertos y sentirse mejor. Y hay personas, inclusive, que toman drogas para poder trabajar más, pero están cansando el cuerpo. Y eso mata, eso llega el momento en que ya no aguanta más el cuerpo. Y Satanás usa esas estrategias, artimañas del error. Hay árboles que pueden ser trasplantados. Y en una ocasión me sorprendí cuando vi que estaban trasplantando inclusive las palmeras. Son tan altas y tan grandes. Y las trasplantan y las ponen en otro lugar, ya grandes. Pero hay árboles que no pueden hacer eso, porque sus raíces son tan largas y profundas, se van hasta abajo a buscar agua. Esa es la labor de la raíz, a buscar la savia, a buscar el agua. Y son raíces gruesas que cuando ya está el árbol grande, imposible moverlo. Y eso es lo que Dios nos aconseja a través del apóstol, que seamos arraigados, dice, arraigados, que nuestras raíces sean profundas en la palabra de Dios, buscando siempre el agua, que la compara, la palabra de Dios se compara con el agua, buscar el agua en lo más profundo, para que nuestras raíces sean fuertes y bien, bien arraigadas en el suelo, que no podamos ser movidos. Que viene la tempestad y vienen los vientos fuertes y nosotros estamos ahí parados. Porque hay árboles que los vientos fuertes tumban, ¿verdad? Pero hay otros que no. Como el roble, está bien parado, bien fuerte, grueso. Las raíces proporcionan alimento y firmeza. Mientras más arraigados estamos en la palabra de Dios, más firmes vamos a estar. Más conocimiento. Cuanto más arraigados estemos en Cristo, mejor será nuestro caminar cristiano. Vamos a estar más fijos, más seguros. Del verso 8 al 10, Pablo también nos advierte de los peligros. Con nuestro nieto siempre estamos pendientes. Y yo he visto a ustedes también cuando están al lado de los niños, los niños están alrededor, estamos pendientes de que no vayan a salir corriendo, porque afuera pasan los autos muy rápido y un niño no se da cuenta, sale descuidado y puede atropellarlo. Y los mayores estamos pendientes de los niños. Y Pablo, pendiente de las congregaciones, de que no vayan a ser engañados. Y entonces advierte de los peligros, de los falsos maestros. El verso 8 al 10 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Pongan atención a las palabras que el apóstol Pablo nos dice. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. A Pablo no se le escapa nada. Si analizamos esta advertencia desde la palabra filosofías y huecas sutilezas, describe claramente las sectas que están hoy en día tratando de perturbar a los cristianos y engañando a la gente, al incauto, es decir, al que no tiene mucho conocimiento. Fácilmente caen. Los falsos maestros no buscaban ganar a las almas que estaban perdidas, no iban a buscar a los pecadores, no iban a las cárceles, no iban a los lugares donde estaban la gente que necesitaba ser salva. Ellos iban a las iglesias a buscar sacar gente de ahí. Es decir, que no iban a buscar que la gente se salve, sino que buscaban a los que ya estaban salvos para perderlos. Y eso es lo que hacen muchas sectas. Van de puerta en puerta usando el nombre de Cristo. Inclusive dicen, somos cristianos. Y con el en el nombre de Cristo quieren ellos confundirnos. Yo les he abierto la puerta a alguno de estos. Testigos de Jehová, por ejemplo, que van y me dicen, ¿tiene usted un minuto? Le digo, tengo mucho tiempo. ¿Qué desea? Yo ya los me doy cuenta. Me dice, que queríamos hablarle de Dios. Ah, de Dios. ¿Quieren hablarme de Jesucristo? Y se les cambia inmediatamente el color. Porque ellos no vienen a hablarte de Jesucristo. Para ellos Jesucristo no es Dios. Y les digo, bueno, podemos empezar orando. Vamos a orar, a pedir que el Espíritu Santo, porque tampoco creen en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos entender las cosas de la Biblia. Y voy sacando mi Biblia. Pues solamente he hecho eso dos veces, porque ya no van más. Ya me conocen, ya me marcaron la puerta y ya saben que ahí no pueden. Y la primera vez me puse a orar, pidiendo, invocando al Espíritu de Dios que nos ilumine. Y cuando terminé de orar me dicen, oh, disculpe, pero es que tenemos que irnos. Hasta luego. Se fueron. La segunda vez trajeron a otra persona que seguramente está más entendida. Y hice lo mismo. Y también dijo, bueno, muchas gracias, ha sido muy bonita la oración y nos vamos a ir. Tenemos que irnos ya. Y se fueron. Ese es el poder del Espíritu de Dios, que no lo pueden soportar. No creen en el Espíritu del Señor. Los sectarios de hoy en día hacen lo mismo. Van de puerta en puerta usando el nombre de Cristo cuando ni siquiera creen que Cristo es Dios. ¿Cómo es posible que los falsos maestros capturen a los cristianos? ¿Cómo puede ser posible? Si yo soy cristiano, ¿cómo puede ser posible que me engañen? Muy fácilmente, porque si no estás arraigado, si no estás sobreedificado, si tus bases están superficiales, si tus raíces no están bien profundas, si no has crecido, no importa que tengas 15, 20, 30, 40 años yendo a una iglesia. Mientras no estemos bien fundamentados, vamos a ser presa fácil. Cuando el cristiano no está preparado, ignora la verdad, ignora muchas cosas, cree muchas cosas, y entonces es fácil presa de Satanás. Las mentiras se ven como si fuesen verdades, son atractivas, porque son cosas nuevas para nosotros o para la persona que le están hablando, y de esa manera caen fácilmente. Esa es la razón por la cual los billetes falsificados circulan todavía en muchos lugares. Y estando en el Corte Inglés, ayer vi que la maquinita que usan para ver si los billetes están buenos, ya no solo la usan para los billetes de 50 euros, ahora la usan hasta para los billetes de 5 euros. Y le pregunto a la señorita, a la cajera, le digo, ¿y ahora ustedes revisan hasta los billetes de 10, de 20 y 10? Me dice, hasta los de 5, señor. Dice, porque como los de 50 están ya muy conocidos, entonces ahora se molestan en falsificar los de 5 también. ¿Ya ve? Están falsificando todo lo que pueden. Y si no conocemos bien la moneda, si no estamos bien advertidos, vamos a tomar un billete falso. Y así también, si no conocemos bien la doctrina de Cristo, si no estamos bien arraigados en la palabra de Dios, fácilmente nos dicen cualquier cosa que parezca la verdad y caemos. Entonces, Pablo insiste y advierte para que no seamos engañados. para que no nos pasen enseñanzas falsas. El verso 11 al 15, Pablo nos habla de reservas espirituales del cristiano. Reservas espirituales del cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Leamos del verso 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, esta parte es preciosa. Pongamos mucha atención. Debemos recordar que las falsas enseñanzas que atentaban contra la iglesia en Colosa se componía de diversos elementos. Tenían varias maneras de engañar. Por ejemplo, el misticismo oriental. Luego, también usaban la astrología, lo cual hoy en día se está usando también, ¿no? Hasta en los periódicos y en la televisión, los astrólogos y los adivinos. Y hay mucha gente que gasta dinero en eso para conocer su futuro, para saber con quién se va a casar. Y tantas cosas que le dicen, hay tantas mentiras, y la gente se lo cree. Entonces, el misticismo oriental, la astrología, filosofía, y por último el legalismo judío, que esto era precisamente, este último elemento, el legalismo judío, era lo que Pablo combatía en Colosa. Aparentemente los falsos maestros insistían en que los convertidos gentiles tenían que circuncidarse y tenían que obedecer las leyes del Antiguo Testamento. Bien, el legalismo gnóstico no era exactamente el legalismo practicado por los judaizantes. Dos tipos de legalismo. A los judaizantes Pablo los refutó en Efesios y en Gálatas, que ya estudiamos eso. Ahora, los falsos maestros judíos que Pablo refutó en Galacia insistían en que la circuncisión y la obediencia a la ley eran necesarias para la salvación. Eso fue lo que estudiamos en Efesios y en Gálatas. Que si seguían las leyes, las costumbres y las tradiciones, eso era bueno para la salvación. Eso está en Hechos 15, no lo vamos a leer todo el capítulo, ustedes lo pueden leer. Y ahí habla de esto precisamente. Ahora, en cambio, el gnosticismo legalista enseñaba que la ley los haría más espirituales, es decir, mejores cristianos. Ya no que era necesario para la salvación, sino que los iba a hacer mejores cristianos. Si se circuncidaban y observaban las dietas y los días de reposo, que hasta hoy en día hay grupos que se llaman cristianos inclusive, como los del séptimo día, insisten en un día de reposo, que el sábado y que no hay que trabajar y tantas cosas, que son cosas de la ley. Entonces, si hacían esto, permanecerían o pertenecerían al grupo elite de los cristianos, lo máximo, los mejores cristianos. Serían ellos. Desafortunadamente hoy en día todavía existe eso. Hay grupos que enseñan precisamente esto, que tienen que guardar ciertas dietas, insisten en los días especiales de reposo y se pasan en eso, enseñando estas cosas y descuidan lo elemental, lo esencial, el arrepentimiento, la santidad, el crecimiento, la madurez, la obra buena. Pablo, en sus enseñanzas, insiste que los cristianos no están sujetos a ninguna forma de legalismo del Antiguo Testamento. Jesucristo es suficiente para toda espiritualidad requerida por Dios. Todo lo que Dios requiere lo aprendemos en Jesús. Estamos identificados con Jesucristo porque Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia, ¿verdad? Colosenses 1:18. Veamos en Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, sea el principal. No hay nada por encima de Jesús. Y nosotros somos los miembros del cuerpo. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. El verso 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Somos un cuerpo, y un cuerpo saludable es coordinado, trabajan juntos. Y así es como el Señor quiere. De ahí que Pablo pasa a explicar cuatro cosas que nos identifican con Cristo. Sencillas. Lo cual anula todo argumento de legalismo. Si entendemos esta identificación, entonces eliminamos todo legalismo. Somos circuncidados en Cristo. Somos circuncidados en Él. El verso 11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión era la señal del pacto con los judíos, como se ve en Génesis 17, versos 9 al 14. Aunque era una operación física, tenía un significado espiritual. Las cosas que aprendemos en el Antiguo Testamento las podemos espiritualizar en el Nuevo Testamento. Cosas físicas que luego las vemos en el campo espiritual, en el Nuevo Testamento. El problema radicó en que los judíos dependían de lo físico y no de lo espiritual. Y por ello fracasaron. Porque todo querían que sea físico. De Jesús, del Mesías, esperaban que fuese un rey, que fuese un soldado, que los vaya a liberar del yugo romano. Pero en realidad Dios quería que lo vieran del sentido espiritual, es decir, eliminar el pecado de sus vidas, limpiar sus corazones. En varias ocasiones Dios advirtió a su gente en el Antiguo Testamento de que se apartaran del pecado y que experimentaran una circuncisión espiritual del corazón. Es que en muchos lugares Dios les dice así. Miren, en Jeremías 4:4. Vamos a Jeremías 4:4. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. La gente comete el mismo error hoy en día cuando dependen de ritos religiosos para la salvación, como el bautismo y la Santa Cena. Se bautiza un niño de 5 meses, como digo yo, 5 meses, y luego, o cuando tiene 1 año, 5 meses, dicen 1 año, 5 meses. Y lo bautizan y ya creen que porque es bautizado, ya es salvo. Y ese niño crece así. Y cuando se le habla de Cristo y se le habla de un arrepentimiento, dice, no, yo ya estoy salvo. Y es que la religión hace que el individuo tenga más dificultad en recibir a Cristo. Cuando Jesucristo murió y resucitó, obtuvo completa victoria sobre el pecado. La vieja naturaleza no es erradicada por completo. Seguimos siendo pecadores, pero ahora somos pecadores arrepentidos. Y de eso habla en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, y luego capítulo 2, verso 6, o al 6. Sin embargo, estamos llamados a buscar la santidad. Sí, pecadores arrepentidos, pero Dios quiere que busquemos la santidad. Y si pecamos, dice que pidamos perdón, que confesemos nuestros pecados, dice en Primera de Juan. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que vivir en Cristo, como dice el verso 12 y 13. Pablo usa el término bautismo. Debemos tener en cuenta que en el Nuevo Testamento la palabra bautismo tiene dos sentidos. El uno es literal y el otro es figurativo. En el literal significa que significa inmersión bajo algo, bajo el agua, sumergir. Y en el figurativo es de identificación. Estamos sumergidos en Cristo y también estamos identificados con Cristo. Por ejemplo, la nación judía fue bautizada en Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo en seco y se identificaron con Moisés. En este pasaje, Pablo usa el término bautismo en el sentido figurativo, es decir, de identificación. Esta identificación significa que lo que le sucede a Cristo también nos sucede a nosotros. Estamos identificados con Cristo. Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Cristo fue sepultado, nosotros somos sepultados también, hemos muerto. Pero luego Cristo resucita y nosotros estamos identificados con esa resurrección. La resurrección de Cristo por el poder de Dios, con ese mismo poder de Dios, nosotros somos resucitados para una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, dice, ahora todas son hechas nuevas. Cuando Él murió, nosotros también morimos con Él. Cuando Él fue sepultado, también fuimos sepultados con Él. Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él, dejando así la tumba vacía del viejo hombre. El viejo hombre tiene que morir y salir uno nuevo. Libres de la ley en Cristo, estamos cuando Pablo nos habla en el verso 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús no solo llevó nuestros pecados a la cruz, sino que también llevó la ley a la cruz y la clavó en la cruz. Ciertamente la ley estaba en nuestra contra porque es imposible cumplir con toda la ley. Entonces los que viven por la ley están ellos mismos anulándose. Ellos mismos están echando encima ese peso porque es imposible cumplir con todas las demandas de la ley. Cuando Cristo murió en la cruz, canceló la deuda que teníamos con Dios. La demanda del pago por parte de Dios fue pagada con el sacrificio de Cristo en la cruz, y solo eso es suficiente. Pero no solo eso, sino que tomó la ley antigua y la clavó en la cruz. Y de esa manera ya no estamos bajo el dominio de la ley. Pablo nos dice en el verso 15 que somos victoriosos en Él. Y esto es una analogía muy interesante. Pablo usa siempre términos militares, usa ejemplos que la gente podía entender. Jesús, a más de tratar de lidiar con nuestros pecados, también trató y lidió con la ley y con Satanás. Jesús dijo, ahora en Juan 12, 31, abren sus Biblias en Juan 12, 31. Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso indica victoria. La muerte de Jesús en la cruz parecía ser una gran derrota, pero resultó ser una derrota para Satanás, no para Jesús. Y una derrota de la cual Satanás no podrá recuperarse jamás. Hay un dicho que dice que el que ríe último ríe mejor. Cuando Jesús estaba siendo puesto en la cruz, Satanás estaba gozándose. Pero Jesús ha tenido la última risa. Tres cosas sucedieron en la cruz. Primero, despojó a los principados y potestades. Satanás ya no puede hacer daño alguno al creyente. Al creyente que se mantiene en la palabra, en la fe. Segundo, Jesús públicamente desenmascaró a Satanás. Es decir, nos ha hecho ver, a través de su muerte, nos ha hecho ver todas las patrañas de Satanás. Es decir, que estamos alerta, ya conocemos, ya sabemos cuál es el peligro. Ahora depende de que nosotros nos cuidemos. Y tercero, la victoria se encuentra en la palabra triunfo. En el tiempo antiguo, en el tiempo de los romanos, cuando un general romano ganaba una guerra en el extranjero, regresaba con el botín, regresaba con rehenes, gente que capturaba, y también venía con nuevas áreas, decía, hemos ganado tanto terreno. Es decir, que venía con pruebas de que había ganado. Entonces lo congratulaban, le hacían una fiesta, lo recibían con una procesión, y a esta le llamaban el triunfo romano. Entonces, todo general que le hacían esta procesión y le decían, este es el triunfo romano, eso estaba en lo más alto, lo más grande. Pablo hace alusión a esta práctica en 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vamos de triunfo en triunfo. Jesús ganó la victoria completa y derrotó a Satanás. Y esto tenemos que llevarlo grabado en nuestro corazón. Somos victoriosos, ya tenemos la victoria, ahora tenemos que mantenerla. Es como el campeón que quiere mantener la corona, quiere mantener la copa, el cinturón de campeón. Pero siempre está otro tratando de ser campeón. Y Satanás está siempre peleándonos, quiere derrotarnos. Pero debemos de vivir la vida cristiana con honra. Seguir victoriosos, no bajar la guardia. Nosotros compartimos la gloria de Cristo sobre Satanás. Él nos los dice, siempre y cuando permanezcamos en Él. Si permanecemos en Él, vamos a ser victoriosos. Oremos al Señor y pidámosle que nos dé esas fuerzas, ese entusiasmo, ese deseo para seguir adelante. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, grábala en nuestros corazones, porque en estos últimos días están sucediendo cosas muy, muy raras, y tú las dices en tu palabra. Realmente no son raras, estamos reconociendo que estamos en los últimos días. Dices que muchos van a apostatar, muchos van a fracasar, pero es porque se han descuidado. Señor, que estemos alerta, que estemos pendientes, que no nos descuidemos. Y que no vivamos el cristianismo, un cristianismo aturdido, un cristianismo lento, calmado. Que cada día seamos más vivos, más entusiastas. Que no digamos, oh, es que ya no estoy en el primer amor. No, que nuestro amor primero siga siendo todos los días, hasta el último, Señor, hasta cuando nos lleves o hasta cuando vengas. Bendícenos, Padre, con tu palabra, con tu poder. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.